y un auténtico placer saludar a maestro de maestros desde Cartagena, su querida Cartagena, don Juan Gozaín. Don Juan, nos alegra saludarlo, gracias por atendernos, feliz mañana, ¿cómo le va?
Muy bien, muchas gracias, tenga la bondad, dígame, ¿con quién hablo?
Con Juan Manuel González.
Profe, quería hacerle esa broma al aire para decirle que lo aprecio mucho, que lo estimo mucho, que lo recuerdo mucho, con gran cariño.
Muchas gracias, don Juan. Igualmente correspondido, y me estuve acordando, yo creo, don Juan, que fue por allá en el año 80-81, me dijo don Álvaro Fonseca Cornejo, me dijo, yo tengo que viajar, pero vienen de Barranca Bermeja, Yamida Mal y don Juan Gozaín, que vienen en lo que se llamó la famosa expedición de la Caracola. Me dijo, ellos vienen aquí a Caracol, están llegando en la tarde, para que por favor me los atienda. Y recuerdo que fui, pues terminaron su informe, y nos fuimos a un sitio, a ver si usted se acuerda, que se llamaba La Esquinita, escuchar música, de esa música, de bueno, de todos los países, música colombiana, tangos, la música de don Carlos Pinto, uno de los más grandes coleccionistas de música. ¿Cómo se nos fueron los años? ¿Cómo va pasando el tiempo, no, don Juan?
Profe, me emociona mucho oírlo recordar aquella llegada de la Caracola por Barranca Bermeja, donde nos esperaba aquella multitud. Era Jueves Santo y estaba una multitud allí en la orilla del río esperándonos. Ese viaje formidable desde el nacimiento, desde la desembocadura del río hasta su nacimiento en el Huila, desde Barranquilla hasta el Huila, transmitiendo los problemas de cada pueblo, de las angustias, las ilusiones de la gente. Pero le voy a pedir un favor, la próxima vez no mencione fecha, ¿soy yo?
No, estábamos muy jóvenes, don Juan.
Ay, todos éramos jóvenes en esa época, bueno. Sí. Lo importante es seguirlo siendo de corazón, profe, me alegra saludarlo y estoy a sus órdenes.
Claro, don Juan, me hicieron una pregunta ayer y me mataron, porque yo casi no tengo respuesta. Me hicieron esta pregunta, me dijeron, Juan, usted... ¿cree que hasta cuándo va a existir la radio? Entonces yo les dije, ¿cómo así que la radio? ¿Cómo que hasta cuándo? La radio va a existir siempre. Y me dijeron, venga, nuestros hijos no oyen radio. Todos, y me decía uno de los amigos con tertulio, me dijo, yo no puedo acostarme a dormir sin debajo de mi almohada, pero yo ya tengo más de 50 sin tener mi radio, si las pilas no funcionan, si tengo que pararme a la hora que sea, me paro y voy por pilas, porque yo no puedo vivir sin el radio. Pero me dice, los jóvenes, Juan Manuel, no oyen radio. Yo, un hombre de la radio, un hombre de tantos quilates en el periodismo, yo sí quisiera una apreciación suya, don Juan. La radio, no hablemos de la AM ni el FM, la radio como tal, que tiene un ciclo, ¿se nos va a terminar la radio algún día o no?
Profesor, mire, esa pregunta se la están formulando con mucha inquietud y con mucho cuidado en el mundo entero, los especialistas, los encargados de debatir el tema, los analistas, los teóricos de la radio. Yo tengo una respuesta. Yo creía, le soy sincero, hasta hace unos 3 o 4 años creía que sí, que la radio iba a desaparecer arrollada, atropellada y devastada por las redes sociales, por la electrónica, por el computador. Pero en los últimos años, sobre todo en Colombia, oígame bien lo que le estoy diciendo, sobre todo en este país nuestro, creo que eso no va a ocurrir por una razón. Hemos hecho, por razones políticas, que es lo peor, por razones que tienen que ver con esa polarización política en que anda el país, que una parte es uribista, la otra parte es santista, y no hay más nada, como si no hubiera más opciones. Y hasta mis colegas metidos en eso, y yo diciendo en todas partes, ni uribistas ni santistas, periodistas es lo que somos. Bueno, ante esa polarización, profesor, usted y sus oyentes, a los que saludo cariñosamente, habrán notado, y habrán experimentado además, en carne propia, la pérdida de credibilidad de las redes sociales y de los medios alternativos, es decir, de los medios electrónicos. Hoy en día, A ver quién me contesta honradamente esta pregunta allá en la tranquilidad de sus casas. Hoy en día, cuando suena el celular, no me refiero al timbre del teléfono, sino al sonido de mensaje, lo primero que piensa uno, casi subconscientemente, es: ¿será verdad? ¿Eso que me está llegando será cierto? Lo mira y dice: esto no. ¿Por qué? Porque en la polarización en que está el país y a raíz del plebiscito del año pasado, la gente hizo tal uso de las redes sociales, un uso que ahora llaman la posverdad, que es la manipulación de los sentimientos de la gente, y que yo digo que no es posverdad, sino prementira. Hicieron tal uso, tal cantidad de mensajes amañados, de falsedades, de tergiversaciones, que las redes sociales en Colombia están perdiendo aceleradamente la credibilidad, que es el elemento fundamental de un medio de comunicación, en este caso la radio. Mire, uno puede tener o no tener micrófonos, o computadores, o transmóviles. Eso se consigue en las tiendas. Ya hoy en día se consigue un computador en cualquier farmacia de barrio. Lo que no compras en el barrio, profesor, es la credibilidad, la confianza de la gente, el respeto, el crédito, que te crean. Eso es lo que va a salvar a la radio, porque tendrá siempre un responsable. Como tienes responsables, actúan responsablemente. Y la gente dirá, yo prefiero oír eso en la radio, porque es que ahí son como más formales, como ya uno sabe quiénes son, como uno los conoce, como no son... Ese es el panorama que yo veo, profesor.
Claro, y además existían unos íconos, don Juan, que era el sello, que era la impronta de la credibilidad. Alguien decía, ¿que se murió el Papa? No puede ser que se... Sí, se murió el Papa, lo dijo don Juan Gosaín, lo dijo Yamid Amad. No, es que salió publicado en el Heraldo, yo ya lo leí, salió en el Espectador, lo leí en el Tiempo, pero era un crédito absoluto, una credibilidad, nadie ponía en duda si alguno de estos personajes o algunos de estos medios, es que lo dijo RCN, se murió el Papa, y la gente fiel, se arrodillaba.
Oiga, ¿sabe una cosa, Juan Manuel?
Dígame.
Le agradezco profundamente ese comentario suyo, porque me ha dado el complemento. Es decir, ante la evidente pérdida de crédito, de confianza y de credibilidad de los medios alternativos, las redes electrónicas, ante eso, lo que usted menciona es la respuesta. En cambio, los medios tradicionales, radiales en este caso, o periódicos, o revistas, o televisión, tienen eso que usted dice, la referencia personal. No, mira, lo oí en Caracol, lo oí en RCN, lo oí en Todelar, lo oí en La Voz de Santander, lo oí en el Radio Vigía de Cartagena. Es decir, así como hoy, cuando suena un mensaje en tu celular, lo primero que te pregunta, sin haber abierto el celular, sin mirarlo, lo primero que pregunta es, ¿será verdad? Cuando lo oías en la radio, cuando lo oyes, dice, es verdad porque lo dijo tal radio. Esa es la diferencia, profesor. Gracias por darme la segunda parte.
Y miren este piropo que me echó, a mí no, a Juan Gosaín, uno de los contertulios con quienes normalmente hablamos de política, de deporte, de historia, de Colombia.
De mujeres, claro.
De todo.
Claro. Ay, no los conociera yo.
Don Juan, me dijo uno de los amigos, me dijo, me encanta leer a Gosaín, me deleita con sus crónicas del tiempo, pero me duele mucho. Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque él no solamente nos deleita, sino nos dice verdades que nos duelen.
Pues, profe, le quiero decir que ese amigo suyo es un filósofo de las comunicaciones, porque eso que él le dijo es exactamente lo que yo estoy sintiendo aquí donde estoy en este momento, en la oficina de mi casa, donde tengo mi computador, mis apuntes, mis libros. Aquí, cuando me siento todas las mañanas a las 4:30 de la mañana a escribir, porque se nos queda pegado, profe, el horario de la radio para toda la vida, cuando me siento a esa hora a escribir una crónica, lo que siento es el placer de escribir, como él le dijo, en el caso de él se lo dijo, el placer de leer, en mi caso el placer de escribir, pero el dolor de ver de lo que estoy escribiendo. Mire, el país cada vez peor, la corrupción. ¿Qué tal lo de estos días, por Dios? Los tribunales más encumbrados de Colombia, los magistrados más grandes, los congresistas más destacados e ilustres, los funcionarios públicos más reputados y reconocidos. ¿Qué tal la corrupción? ¿Qué tal el dolor de sentarse a escribir otra vez sobre el sistema de salud que no atiende a los enfermos, aunque paguen? Volver otra vez sobre... Se robaron las medicinas para los niños enfermos de leucemia o de hemofilia. Se robaron otra vez el pan, la comida de los colegios pobres del país. Sí, su amigo tiene razón. El primero, el que más sufre soy yo, claro, porque soy el primero que lo experimenta mientras lo voy escribiendo. Pero es la realidad, profesor, ese es el país de hoy. Duélanos, y lo más doloroso es reconocerlo, pero hay que decirlo. El país de hoy es ese.
Claro. Y es la cruda realidad, ¿no? Qué triste es enterarnos de cómo la corrupción ha llegado y se ha penetrado en todos los rincones de la patria, pero mucho más triste sería no haber descubierto esa corrupción.
Eso, y no contarlo. Más triste sería que el periodismo no lo hiciera. Nuestro deber es la verdad. La verdad está por encima de todo. Déjeme contarle una anécdota que me pasó muchas veces en los 27, 28 años que estuve en RCN dirigiendo las noticias. La gente me decía en la calle, cariñosamente, para entablar conversación conmigo, me decían: perdón, usted es Juan Rosaín, ¿verdad? Sí, señor, yo soy a la orden. ¿Usted trabaja para RCN? Ya, no, decía yo, no. A mí me paga RCN, pero yo trabajo para la opinión pública. Ese es mi deber es trabajar para la sociedad colombiana. Que hay una empresa que me paga, sí, pero mi jefe es la opinión pública.
Así es. Don Juan, y obviamente que cada vez que tiene la oportunidad en un seminario, aceptando una invitación a una conferencia, siempre hay gente que arruga un poquito la cara y se frunce cuando Gozaín habla verdades. Como decían nuestros abuelos, pone los puntos sobre las íes. Pero usted últimamente lo he visto recalcando, a veces nos duele y a veces nos toca. Y si nos toca y nos duele es porque algo de responsabilidad tenemos. Hablo de los periodistas. Usted ha sido muy enfático en sus últimos años en decir: ubíquense en donde se tienen que ubicar, porque muchos van por caminos que no son los más convenientes.
Son los más dolorosos. Usted no se imagina lo que yo estoy sintiendo mientras leo una revista, mientras oigo una estación de radio, mientras veo un televisor o mientras hojeo un periódico y comienzo a encontrar la tergiversación, la manipulación, eso que ahora llaman los efectos de la mermelada. Y yo, viendo el periodismo, estoy generalizando, no es todo el mundo, eso hay que decirlo, viendo al periodismo en estas, y uno diciendo: por Dios. Y me acuerdo, ¿sabe de qué me acuerdo siempre, profe? De la frase bíblica, tan repetida y tan poco aplicada, tan poquitas veces practicada. La frase bíblica, cuando se quejaba el Antiguo Testamento de la corrupción pública, y decía: se está corrompiendo los pastores, se están corrompiendo los jueces. Si la sal se corrompe, ¿quién salará la tierra? Y yo pienso para mis adentros: si el periodismo se corrompe, ¿quién salará la tierra? Déjeme decírselo así, profe. Las sociedades tienden a enloquecerse a veces, como nos ha pasado a nosotros en los últimos 5 o 6 años. Esta polarización, 6, 7 años, esta polarización en que entramos, esta iracundia en que ya los colombianos no hablan, sino que pelean, que a uno saluda y le contestan: ese bárbaro de Uribe, ese embustero de Santos, mire, se dividió el país entre esos dos extremismos. Y entonces, yo siempre pienso, siquiera nos queda la prensa, porque cuando el cuando la sociedad se vuelve un manicomio, la prensa es el guardián del manicomio. Pero, profe, ¿qué nos espera si también se está enloqueciendo el guardián?
Así es. Comenzamos hablando del río Magdalena y yo evocando, no voy a volver a decir el año, evocando ese río, el río grande de la Magdalena. Pasados tantos años, mi querido don Juan, ¿valió la pena nuestros dirigentes, nuestros políticos, nuestros gobernantes, en ese acto que fue un acto heroico, desafiando ese río, desafiando esos puertos, esos zancudos, esas noches de intenso calor que les tocó vivir a ustedes, valió la pena? ¿Dejó algún mensaje que lo hubieran podido aplicar quienes pasaron lustros, muchos lustros desde aquella expedición de ustedes?
Qué buena pregunta. El balance de la caracola, aquí estoy mirando, mírela, aquí la tengo al frente, grandísima, la foto de la caracola saliendo de Barranquilla aquella mañana de abril de 1982, como usted decía, sí señor, 35 años, íbamos, Yamit planeó aquello, Yamit, que usted sabe muy bien, y le rindo homenaje a quien fue mi compañero, mi colega y también mi competidor. Yamit es un genio de la radio. Se le ocurrió el tema recorrer el país por el río Magdalena, parar en los pueblos, oírlos, mirar, y lo hicimos a la inversa del curso del río. Es decir, en vez de venir del nacimiento a la desembocadura, fuimos al revés. Fuimos de sur a norte. Y encontramos todos los problemas, y se contaron todos los problemas, y aquello fue una epopeya que habíamos calculado para una semana y duró un mes, porque nos hacían parar en todos los pueblos y teníamos el placer, digo, profesional, de oír a la gente y transmitir desde las aldeas perdidas. Yo vi banderitas en ranchos. No había sino un rancho, en sitios despoblados, y había alguien con una banderita saludando a la caracola que pasaba, un campesino, una ama de casa. No valió la pena, profesor. Valió la pena para uno, es decir, nosotros hicimos lo que era nuestro deber como periodistas, nuestro deber profesional y de conciencia. Hicimos como periodistas y como colombianos lo que teníamos que hacer. Pero los otros, los encargados de gobernar el país, de planearlo, los encargados del Congreso, los encargados de la política, del gobierno, no, profesor, no hicieron nada, y ahí están las consecuencias. Ahí están. Somos uno de los poquísimos países del mundo que tienen un río, país grande como este, que atraviesa toda la nación de sur a norte, y lo desperdiciamos, y hoy no podemos utilizarlo. Y ahora, cuando intentamos rescatarlo ahora, 37 años después, se roban el dinero a través de lo de Brecht, del no sé qué.
Qué triste, es así. Pues don Juan, amigos no solamente son los que se hablan, se escriben o se saludan todos los días. Amigos también son los que a veces, pasando años y muchos años, se vuelven a encontrar y es como si se hubieran despedido el día anterior. Así lo siento, mil y mil gracias por atendernos en esta mañana, lo queremos mucho, lo respetamos mucho, lo leemos siempre y seguimos obviamente acatando al maestro que siempre mete el dedo en la llaga y dice, Colombia, despierte, Colombia. Don Juan, un abrazo, mil gracias.
Lo mismo, profe, para usted, para todos sus compañeros, para los oyentes en todo Santander. Muchas gracias. Y créame que está bien correspondido. Un abrazo.
Muchas gracias. El maestro don Juan Gozaín, que nos acompañaba a esta hora en Onda 5.